Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. En este arranque caluroso de este mes que es marzo.
Ya llevamos casi 15 días, pero gracias por el esfuerzo.
Bueno, bueno, o sea, a lo que voy es, mira.
O sea, es primavera, hace calor y ya.
Era.
O sea, mira.
Era. O sea, estamos pimponeando así porque queremos que Eric suiche más rápido, más rápido, más rápido.
A ver, venga,
rápido,
venga, venga.
Más rápido, más rápido. Venga, rápido. Porque,
¿sí o no?
Si ustedes ven este programa en conocido sistema de streaming musical y tienen la versión premium, pues ahí ya sale el video. Si no...
Yo creo que si alguien tiene ese sistema, paga, no es para vernos.
No, definitivamente no.
¿Cómo sabes?
¿O sí?
¿Qué tal que sí?
Que se manifieste para darle un reconocimiento.
Ajá, para devolverle su lana.
Exacto, para regresarle su lana. La parte proporcional que nos
toca. Ok, entonces, ¿te parece bien que quien mande un screen de si famoso sistema de streaming al correo dioses@genio.fm? Le vamos a...
hacer un traspaso.
¿Hacer un traspaso de un mes de servicio?
No, no un mes. La parte proporcional. O sea, ¿cada cuánto salimos? ¿Cuatro veces al mes? No, sí, son 4 días. No sería justo.
No puedes.
O sea, Peso Pluma a mí no me paga cuando se me...
Te paga con alegría tu hijo.
Tres usuarios que envíen su captura.
No, los invitamos
tres
mejor.
Tres meses de servicio.
No, mejor los...
Uno a cada uno. Ya está.
Está grabado con sangre. Negra, pero sangre.
Ya ven que está de moda.
No funciona así, pero bueno.
Ya. Bueno, mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a Bonifacio y que a su vez le permite a Gonzalo Oliveros tener tiempo para,
para
estar en la radio real.
Para transmitir estas ondas.
¿No? Y lo levanta así. Ahora, Gonzalo, levántate. ¿No? programa. ¿No? Hace live en Instagram. Que por cierto, o sea, claramente la recomendación.
Bueno, es su gato, ¿no?
Arregla bien tu línea y a dónde vas.
Bonifacio es el gatito de Gonzalo.
Sí. Entiendo para dónde va el chiste, pero...
Pero ya me lo alivianaron.
Vaya, no, a lo que sí.
No.
La última vez que dijimos algo así, recuerdo qué pasó.
No olviden que también el programa de Gonzalo Oliveros, lo pueden ver.
Estás turbio. Diario. Radio Real.
Radio Real es el todo.
El todo.
Papá.
Real.
Ponte pilas. O sea, por eso te corren de los programas.
Pues hace calor.
¿No?
En este marzo.
Jimena Centeno, nuestra ingeniera en audio, es fan de Real.
¿De Gonzalo?
Luego veo cuando entra y sale ahí en los lives.
¿Qué tal?
Yo soy fan de la programación musical de...
De Real.
De Gonzalo desde hace muchos, muchos años. Yo creo...
Pero ya no programa música desde hace muchos años.
No, pues desde hace... No, claro que sí.
Grabó cassettes.
Viernes y sábado, él en las noches, ya muy noche, a partir de las 12 de la noche, pone sus recomendaciones
en
de música.
Postdata.
Y si hay algo que me gusta de él es su entusiasmo, porque es la 1 de la mañana y parece que son las 12 del día y él está alegre y entusiasmado.
Y al otro día está a las 8.
Y te está platicando así súper emocionado y eso está bien padre. Te hace vivir la música.
Eso sí.
Sí, o lo graba.
Le agradezco.
Bueno, no, es que no sé si lo hace en vivo.
Yo sé que él es acá.
No digas.
Alguien alguna vez me comentó que hasta desde el hospital ha transmitido.
Ese muchacho.
¿En serio?
A ver ya cuándo viene.
Sí, Fernanda me comentó alguna vez que era súper pro.
Anda en fa, digamos.
Caramba.
Anda en fa. Bueno, gracias a Alex Magaña. Como siempre, acompañado por las dos voces de estos personajes que me rodean, vamos a iniciar este Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Caray, hemos tenido una serie de programas espectaculares. Estaba viendo los últimos números de este programa. Hemos hablado de la industria cervecera, de marketing político, de marketing deportivo, de automotriz. O sea, ha estado bien bueno. He aprendido muchas cosas, amigos.
Y sobre todo tu familia.
Ajá. Qué bueno, digo, para alguien como tú que tuvo la primaria truncada. Pues está
truncada.
Bien.
Está trunca.
No está truncada, está trunca. No, bueno, ya. Edítenle, por favor.
Dios mío, Dios mío.
Más mi chiste. Ah,
pero ¿qué tal? ¿Qué han aprendido, muchachos, en estos tiempos? ¿Qué? ¿Cuál es su reflexión?
Ah, qué bonito recibir la quincena, mano.
Así que el emprendedurismo.
Sí. O sea, que piénsenlo bien. No. Oiga, compa, no lo hagan.
No, pero a ver, Aldo tiene su propia empresa.
No, pero Aldo Sales, que es el fundador de Playbook, esta empresa que vincula deportes y negocios, pues también lo decía en el programa, o sea, pues emprender O sea, siempre está así padre y qué buena onda, okay. Pero...
Pero algo que he aprendido pues yo, no lo haga, que no, es, no es revelador, sino es más bien acentúa lo que de alguna manera ya sabíamos, pues es que hay que pedalearle y que siempre hay que perseguir la innovación. Toda la gente que ha venido aquí, no ha habido ninguno que se siente en el sillón de la comodidad de ser conservador, de hacerlo by the book. Todo mundo se lo ha rifado haciendo algo, inventado algo, buscándole por el lado out of the box. Y eso eventualmente funciona, ¿no?
Tanto, sí, tanto pero, como personas como
sí, sí, en sí, su función. Sí, claro, los dos, en las dos.
A mí...
Carlita nos lo contaba, Carlita González.
¿De dónde?
De Heineken.
Ah, ok, porque pues sí... Pues,
es como de Guanajuato, ¿no?
Sí, Carlita González, que nos escucha desde Morelia.
Sí, sí, no, sí. Carlita González de... Ajá, que yo creí que ya no le iba a decir Carlita.
Carla. ¿Qué te decía?
Pues nada, o sea, nos estaba contando toda la parte de innovación y de cómo le das la vuelta al negocio, de cómo aprovechas una crisis que en su momento fue la pandemia, pues para reinventar el negocio, reinventar las herramientas y reinventar todo, ¿no?
A mí... Cara,
veo que alguien se llevó las chelas.
A mí,
no ves a Eric,
cuando
yo más.
Empecé a trabajar en la radio con Charo Fernández y Héctor Lara, el chiste es, recuerdo mucho a Charo siempre decir medio paso adelante, medio paso atrás. O sea, de repente el camino total de la innovación, sobre todo cuando estás emprendiendo, puede complicar esa curva. Sin embargo, por supuesto, cuando tienes puestos estratégicos donde tu función es innovar, pues lo tienes que hacer al
100%. Ahora, la obligación es innovar.
El concepto del medio paso atrás y medio paso adelante, lo entiendo.
Es bueno en el Foxtrot.
Sin embargo, claro. Sin embargo, es muy subjetivo y depende de muchas cosas. Yo no sé si ese paso atrás es el que ya sembraste durante muchos años y es el que te lleva a dar el pasito adelante y no es de...
Arriesga, pero no mucho. Arriesgale poquito.
O sea, a lo que voy es...
No, hombre. No,
el arriesgale cuando ya traes las tablas y ya me diste cuál es el riesgo de lo que puede pasar, porque ya traes una preparación, ya traes experiencia, ya traes todo, pues
ya
ahí sí estoy de acuerdo,
usted,
¿no?
Interpretando la filosofía charofernandista.
Sí, exactamente. Y no es justo, porque...
Pues yo no he comprado el libro en el... Que saque su libro, que saque el libro.
Oye, sí, está bien.
Que lo vendan en el
Vips. Que Charo saque su libro.
Que saque su libro.
Exacto.
Pues ella lo sacó Arturo, que no lo saque ella.
Arturo, pues, bueno, no, Arturo anda con todo, ¿eh?
Arturo López
Gavito, todos los medios, en todos, este...
Desde que vino al programa, no manches, se super relanzó.
Le detonamos aquí, sí lo relanzamos.
Bueno,
amigos.
Y por supuesto, pues el tema en el que estuvo con nosotros Octavio Padilla, ¿no? Viendo el tema de marketing, de música, sobre todo de cómo consolidar el tema de artista, música, evento.
Negocio.
Pues que es... Digo, por algo son de la empresa más importante en ello.
De management.
Sí. No. Los festivales están permeados
o
por
ellos.
Es A-Track. Traen el 60-70% del talento del festival que me digas. Púmbale, ahí están. Y además están de headliners. O sea, han hecho una chamba brutal.
Sí, están Los Ángeles Azules, María José. Creo que
Moenia, Zoé. Mm. Traen a medio mundo.
Sí.
Caramba.
Van a lanzar a Agustín.
Me gusta
por
que...
la puerta.
Cada uno de ellos nos ha hablado de marketing más o menos de la misma forma, pero cada industria tiene sus cosas y sus formas asegunes, y sus asegunes.
Sus asegunes.
¿No? Sí, ha sido bien enriquecedor, man.
Sí.
Caramba. Pues, ¿qué vendrá?
Hablas,
¿qué vendrá? ¿Qué
nos traerá el señor? Hablas como si ya te fueras a morir o como si ya se fuera a acabar el programa. Wey, no, me preocupan las dos.
¿Qué vendrá? ¿Pasa? El señor televisión, ¿a quién nos traerá?
¿Bernardo Monzón?
¿Qué caray?
Ya no nos va a poder traer aquí en Montes.
Pero son buenos invitados. Se recuerdo cuando tú gestionabas eso y nos traes aquí al...
¿Qué? Eran todos mis familia.
A tu vecino.
Exacto, nos trajo a su vecino que había abierto una tintorería, pero que pintaba para hacer cadena.
Y que tenía la visión.
Sí, ¿te acuerdas cuando nos trajiste a un chavito, a un fan? Trajiste una vez.
Claro, pero no vamos a mencionarlo. Porque...
Así es, vamos a la siguiente sección.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Y así es como Bobia se queda sin amigos siempre.
Exacto. ¿No?
¿Por qué? Yo solo me estaba acordando de nuestra visita.
Ay, Dios mío. Recuerda. Oigan, mejor. A ver, venga.
Fíjense que si ustedes son curiosos, sobre todo
sí,
la audiencia más reciente de los dioses del marketing, a la cual agradecemos estar en los primeros lugares de audiencia, teníamos un programa de comedia con unos alter egos que se llamaba Sonar.
Hijo.
Y en ese programa hablábamos continuamente muchas veces del tema de cómo Profeco sacaba ciertos estudios. Ajá. Y había uno que salió...
¿Unas quemazones?
Sí, sí, sí. Había uno del 2019 donde...
Hace cinco años.
Sí, donde salió el tema de que se había encontrado latas de atún hasta con 62% de soya que no se declaraba en el etiquetado.
Más bien latas de soya con sabor a atún, güey.
Bueno, cuando...
sí, que con 38% de atún. Yo te voy a decir algo que después... O sea, recuerdo que me hizo pensar... La nota.
El sonar.
Caray, porque yo cuando tú abres una lata de atún, pensar. Tiene una forma muy extraña, ¿no? Tú, digo... Tu mente lo que hace es que pasa esos pedazos de atún de la lata, pasa a decir, como rompecabezas, es ¿en qué parte del atún cómo están ensamblados, güey, no? O sea, que tú asumes que son como lajas, ¿no? Que lo que van en algún momento fueron lajas o algo así.
Lajas.
Pero tú ves la lata, el contenido de la lata, y ves un pez y dices, un momento, esto no cabe en esto, ¿no? Entonces,
¿pero qué? ¿Y si ves un nugget de pollo y ves un pollo?
No, pero ahí está molido, es la diferencia. Tú cuando, o sea, lo que voy es, un atún de lata de alguna manera sí se puede deshebrar. O sea, sí tiene un poquito más de sentido lo que pasa.
Exacto. ¿No? Y si se pica con cebolla y con...
Tiene sentido en Villabobia.
Váyanse al carajo. Bueno, sigue con tu nota.
Lo que quiere decir es cómo entró un atún dentro de una lata, básicamente.
No, cómo sacaron esa parte. O sea, ¿qué parte del atún es eso? Ya sé que es del lomo. No,
amigo, pero
el lomo
es del lado conocido como soya.
Ah, un momento, si no es delfín, de un delfín lo entiendo, pero de un atún. Pero
lo que estás preguntando es años. Kentucky Fried Chicken, entonces, ¿cómo hace pollo?
¿Cómo hace el pollo?
No, pero ahí no hay problema. Es una pierna, es una pierna empanizada, no tiene problema. El punto acá es, pregunta, ¿una lata corresponde a un atún?
No, pero corresponde al gramaje, nada más.
Al gramaje, sí, exacto.
Pero es como comprar carne molida, amigo.
¿Qué tal que es un atún grande?
No, no es como comprar carne molida, porque ahí no te dicen que es un alimento hecho a partir de atún, güey.
Bobby está abriendo una nueva línea de investigación ante la Profeco, ¿eh?
¿Viene atún? No viene...
¿Cuánto atún viene?
Exacto, no es como... ¿Cómo vienen los quesos? Casi es masa plástica tipo queso de Oaxaca. Dices, ok, sale, güey, estoy comprando una masa, ¿no? Que es tipo queso de Oaxaca. O hay cosas que son tipo tal... Pero el atún, ahí viene, lata de atún, masa drenada, 250 gramos.
Pero...
Masa drenada, entiendes que esa masa pues es el atún, sí. El filete, o también sea, la carne.
¿No sabías que el atún tenía una parte que se llamara masa?
No seas tonto, pero es como la salchicha. La salchicha, entiendes que pues las salchichas son salidas de un proceso de la carne de algo. No sé de qué,
no,
güey.
No es del animal. No,
estoy solo pensando cómo voy a hacer el resumen de esto, de lo que estamos hablando.
No, el enigma del atún, güey. Nadie se lo ha cuestionado.
Bueno, ya tiene 5 años de esa revelación.
Ajá. Entonces, básicamente se elaboró una normatividad para fijar límites mínimos que debía de contener la lata, porque pues ya, o sea, se estaban manchando, ¿no? A casi 3 años, 6 meses de que se emitió la NOM del atún y la bonita preenvasados, básicamente la Profeco dio a conocer que se cumplió el objetivo de regular el contenido de soya, porque las latas que no son 100% atún traen 13% en promedio de, pues bueno, pues de este producto, ¿no?
¿De qué?
De soya.
No, okay. Entonces, el promedio de soya que están encontrando es de 13%, cuando en 2019 llegaron a encontrar casos por 50%. Recordemos que en ese programa que les estoy platicando, Sonar, venía una lista de las marcas de atún que eran más bien soya, ¿no? O habían estado cerca.
Sabor atún.
Cerca de una
pecera. Atún.
No, ahora te voy a decir que un pez había estado, ¿no?
Que lo alguien malo, les había platicado acerca del atún.
Y lo malo no es que traiga soya, lo malo es que no te lo diga, ¿no? La soya es súper nutritiva, güey.
Como siempre, lo malo es el engaño.
Cantada vale el doble, güey.
Entonces, maldición. Solamente un atún tuvo más soya de lo que decía la etiqueta, dice esta nota publicada en el Soy Universal, y fue la marca Aurrera. Aunque en el 2019 el atún Aurrera lo encontramos hasta con 62% de soya, dice la nota.
No, pero
y
62%
esa misma
soya.
En esta ocasión salió con más soya de la que dice tener. Actualmente indica que tiene 14%, pero la autoridad reportó 21% todavía de
soya. O sea que se sigue colando la soya en el atún.
Sí. O sea, 62% de soya y 12% de aluminio o de lata. ¿Cuánto trae de animal, güey?
Pues, neta. El que la carga.
Y bueno.
Exacto.
El titular de la Profeco para esta nota comentó que hubo 6 presentaciones que no cumplieron con el volumen de masa drenada que dice la etiqueta, que esto está está gacho, ¿no?
O sea, tiene más piña una barrita de marinela, güey.
O sea,
que atún una lata.
Dice, o sea, ojo, que aquí nada más es ya solo más drenada, no, no
atún. Ya, ya, ok. Ah,
okay. O sea, fresh label, qué precio, great value y precisísimo. Y
o bueno, sea, las sin marca.
Y hay algunas que pues no tienen las etiquetitas de exceso de sodio, etcétera, etcétera.
Porque no las necesitan.
El punto es...
Porque es obvio.
¿Cómo de verdad no hay un trabajo de marca para cambiar la percepción del consumidor?
Iba a decir lo siguiente. No estoy seguro que el consumidor le importe mucho. Debió haber sido un escándalo asasazo.
Sí,
claro. Y no... Recuerdo campaña de atún Dolores y de atún Tuni, muy fuerte.
Son dos.
Y nada más.
No, bueno, ahora.
O sea, en esos 5 años de que descubrimos que nos daban soya en vez de atún, la gente no parecía importarle mucho.
Bueno, o sea, y agárrate porque ahorita viene la temporada fuerte. De es cuaresma, claro, claro. Es cuaresma. Claro, es cuando le meten durísimo con la galleta salada, pero por todos lados te meten el atún, güey. Bueno, no la soya.
No hay en lata o sin lata. No, no importa.
Abierta o cerrada, güey. Pero
como un problema. Esas marcas no tuvieron un problema de reputación fuerte. O tú recuerdas, no. No manches, caídas de atún, ¿no?
No. Mira, el atún consumo. Siempre es un lo producto cual, que siempre ha estado apaleado. O sea, cuando fue, primero tuviste un...
¿Para meterlo en la lata?
Tuviste un embargo del atún. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos dejó de comprar atún y entonces se cayó?
Ese atún nosotros nunca lo hemos visto, güey.
1863 de lo que estás
hablando. Ese atún nunca nosotros lo hemos visto.
México tenía una sobreproducción de atún precisamente porque en Estados Unidos con el embargo dejaron de comprar
porque
atún.
Porque le ponían soya, por eso teníamos más, cabrón.
No, pero o sea, el atún en el mar no tiene soya, güey. O sea, no seas tonto.
Ah, ok.
¿No? Ahora te digo, el problema no es la soya. La soya es súper nutritivo y está comprobadísimo que es el alimento del futuro junto con los bichos, porque para la cantidad que somos, pues no va a haber que comer, güey. El punto aquí es que compres atún a precio de atún y te echas
pero insisto
semilla,
que
¿no?
La nota es que parece no importarle a nadie.
No, pero también te voy a decir una cosa.
O sea, si todavía hay 21% dijiste de
sí, en una marca.
De ciertas marcas, a
muchísimo.
La gente le vale.
Son kilos de 800 gramos, güey. Pero
ahí no el tema es que es un
yo
producto.
Yo si hiciera tú, volvería a ponerle soya.
Es un producto que no, como consumidor, no analiza. O sea, no cae en el análisis porque te cubre una necesidad pues bastante básica. O sea, es un alimento al alcance del bolsillo. Ajá.
Pero fíjate que
todas
chistoso,
las marcas que dijiste son
la
marca
gente
libre.
Que se pone en régimen alimenticio caen en atún.
Les va bien porque era soy.
O sea, pero mira, es el mismo caso. Yo creo que hay, de esos productos hay cualquier cantidad, ¿eh? Mira.
O así lo dice la Profeco.
Ahí traes el atún, el ketchup. El ketchup es otra cosa, que es un jitomate por cada 3 kilos de azúcar y agua, que es un venenazo lo que te estás metiendo.
Pero eso lo sabes, ¿no?
La otra, bueno, Nutrileche, güey. Sí saben que la Nutrileche no es leche.
No, pues bueno, se llama Nutri.
Ya de hecho sabemos que ya Nutrileche no existe.
Bueno, pero hay marcas similares.
Se llama Nutri.
Ah, bueno. No, Nutri con un vaso, antes, con agua blanca, con un niño, güey. Pues, o sea, antes, te lo venden como leche, güey. Y de leche no tiene absolutamente nada, güey. O sea, es igual que el cereal, que lo nutritivo
ver, entonces,
es la caja.
Me lleva al mismo punto. O sea, debido a la relevancia que implican estos alimentos para el consumo... Ni siquiera pues lo asumes como es y dices, bueno, ya al día
de
pues quizá las alcanza, marcas
y
no, bueno. No tienen ni siquiera la necesidad de hacer una estrategia de reposicionamiento de su propio producto.
Te voy a decir algo, yo sí creo que ese es un mal de países como el nuestro en vías de desarrollo y te voy a explicar por qué. Aquí algo que rige para lo que consumes, más que la conciencia, pues evidentemente es la cartera, güey. O sea... Por eso Maruchan, yo creo que México, sin lugar a dudas, como tamaño de mercado, supongo que fuera de China, porque ya por la pura cantidad nada más de chinos, esos güeyes ganan todo. Que güey, México debe ser de los principales consumidores en el mundo de sopas Maruchan, güey.
Eso
que,
no lo sé.
Que al nivel nutricional, bueno, ahí te encargo, güey. O sea, puta, o sea, es un vaso de Unicel con Unicel adentro, güey.
Pero lo que pasa es, fíjate,
han comprado una res. Solo hay una res desde que nació la fábrica y todavía le queda un pedazo. O sea, ¿no?
Por allá en 2013 que hubo toda una legislación acerca de...
Ah, de las sopas, claro. Hay unas que sacaron del mercado.
El contenido calórico.
Quiero corregir esa información de Bobia porque lo que está diciendo es una barbaridad.
A ver, vamos a ver.
O sea, México es el país número 15 No, de lejísimos del 1, del 2 o el 3.
¿De Maruchan?
¿Tanto? O de las sopas instantáneas en general.
A ver, échale.
¿Quiénes son? ¿Vienen los otros 14?
No.
Nada más busqué. No, eso, no, no. O sea,
infosoloméxico.com.
Los países que encabezan esto son Japón, China, Estados Unidos, además de las dos Coreas. Apenas en el 2016
el vínculo que
México
tenemos con
consumió 890 millones de unidades de sopas instantáneas y en el año 2020, el año de la pandemia, el consumo llegó a las 1.160 millones de unidades de acuerdo con el ranking de la asociación.
O sea, todos los mexicanos se comieron 10 sopas en el año, güey.
Y no quieras ver las cifras de cuántas Coca-Colas.
Por eso, pero es que sí, o sea, más bien, tú tienes una percepción de que somos un país extra consumidor.
No, 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 no. Que es un país que comemos mucha basura porque no hay acceso económico a comer comida buena.
Amigo, pero si somos el 15 y arriba está Japón, China y Estados Unidos, ese argumento no tiene un sentido.
Ah, no, no tiene sentido. Pues que la gente come Maruchan y con eso. Hay gente que come una Maruchan en el día aquí, güey.
Por eso, pero si fuera ese, o sea, la tesis de los países que consumen Maruchan, estarías diciendo que los otros países se encuentran en una situación que los orilla más consumir esa sopa instantánea. Pues por eso. Yo estoy hablando del ranking mundial.
Sí, güey, pero en Japón.
O sea, lo que tú estás diciendo es una conjetura, no es una realidad.
No, por eso, pues por eso es un programa de conjeturas.
No,
güey,
no, no es un programa de expertos. Conjeturas, no mames.
Ah, caray.
No, 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 hombre, o sea,
voy a buscar
como
el
soy Dios, pues digo mis.
No.
Y pues nadie claro, me puede juzgar.
Pues eres Dios del marketing, güey, claro.
Pero bueno, para ir redondeando la situación, tal parece que con este tipo de cosas como las que hablamos de los atunes, o el otro día con un invitado que recordamos cuando en una fábrica de chiles enlatados uno de sus trabajadores entró a orinar, ¿no? Y quedó grabado en video y tampoco pasó mucho,
Las crisis son porque contrataron a uno u otro influencer.
Fíjate, somos
porque se pusieron a hablar de tal o cual cosa, pero no de la calidad de los alimentos.
Eso está cañón.
Habla un montón del pero mercado
mexicano. Pero del consumidor, no de la marca, bien hecho.
Es su negocio, ¿no? Pero el consumidor le importa muy poco lo que se come.
Porque con la información que tenemos de los derechos del consumidor en otros países, claramente habría marcas que ya hubieran
que no, pelado. De hecho, hay productos en México que no pueden venderse en otro lado con esa...
¿Cómo cuál?
Con esa... Maruchan.
¿Cómo?
Con ese valor nutricional. Si tú tomas una... O, por ejemplo, Fanta. ¿Te acuerdas de Fanta en Europa? ¿Nunca has tomado un refresco Fanta en Europa?
He tomado Orangina. No.
Has tomado Orangina.
Orangina.
Que sabe realmente como anaranjada.
Pues sabe así,
sí,
¿no?
Sí, pero,
no,
pero sí, es, sí trae como naranja. Sí te da el gatazo de
tiene,
que naranja.
Tiene enteros en el porcentaje de jugo. En México, la norma da, creo que 0.1.
¿Has visto? El Sidral Mundet creo que trae 0.01 de manzana, güey.
Para
de
jugo poder
de
manzana. Decir que es manzana, la norma mexicana dice 0.1% de manzana. En Europa creo que es 4. O sea, imagínate la diferencia de productos. Pues la verdad es que sí no nos importa nada lo que consumimos. Nada.
Está tremendo. Porque imagínate, diciendo lo que estás diciendo, la vapuleada estrategia gubernamental de ponerle etiquetas a los alimentos, sí, pues tiene un sentido medio académico, ¿no?
O sea, lo académico.
O sea, tiene un sentido de como ya sé que no vas a leer, al menos te digo de que hay exceso.
Sí, hay las asociaciones que tienen buenas intenciones, que el etiquetado mejore. Eso no afecta a la realidad mexicana. O sea, a nadie le importa si dice mucho sodio,
el cigarro,
mucho azúcar.
Las no ratas y los cerebros así podridos. En el que fíjate, los cigarros, yo he visto en muchas partes del mundo las fotos. No sé en qué país
¿Y son
haya
diferentes
funcionado.
Los cerebros?
Sí, y no, bueno, los ingleses sí le ponen unas fotos. Si las de aquí están violentas, las inglesas ahí te encargo, güey. Pero fíjate, por ejemplo, hay países donde tiene cierta coherencia, la congruencia que hay entre la foto y el precio, güey. En Inglaterra te cuestan 10 libras unos cigarros. O sea, si es algo que dices, puta, además de que me hace daño, cuesta un ojo de la cara,
pues
güey.
Pues porque vienes de México, papá.
Entre dos y tres veces más, te acuerdo.
Es el punto, ¿no? Pero, vamos, yo sí creo que en países... Bueno, ya leí, México es el segundo país en Latinoamérica que más consume Maruchan, güey.
México es el primer lugar.
Es que tu punto era...
Entre países que se encuentran entre Estados Unidos y Guatemala.
Ajá, ajá.
Pero
sin
mira,
contar Belice.
Pero mira, no vayas más lejos. Por algo es el país con los números que tienes de diabetes. Pues ese,
¿pero
ese
cuál es su punto, señor?
Que México, no importa lo que le pongas a una etiqueta, el grueso de la gente no nos importa lo que comemos, güey.
No nos importa.
No te importa la calidad. Bueno, lo dijo José Ramón, lo dijo aquí. En, no sé, ¿Fernández? Si lo dijo al aire o lo dijo, ajá, en Petit Comité.
José Ramón Castillo.
Cuando nos contaba José Ramón Castillo que él no entiende cómo hay gente que dice, pues a ver qué me como. No, espérate, güey, ¿cómo que a ver qué te comes? Pues es tu organismo.
¿Quién era Ratatouille?
Exacto, o sea, ¿cómo que a ver qué me como, güey? Y comemos, la neta, pues tú analiza en un promedio las cosas que te comes. No tenemos ni idea de lo que te estás metiendo, güey.
Pues cómetelo nada más.
No, bueno, o sea, ¿ustedes conocen el queso análogo?
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué nos orillas a hablar del plastic, del O'Hays, o sea, del babas, del badita?
A ver, ¿cuál es?
No, es que ya se fueron al otro programa, al que decías sazonar.
No. ¿Por qué? Hablas de quesos. A ver, ¿qué queso te viene a la mente?
A ver, igual y yo no tengo.
Nochebuena.
Igual y. Es un caballero, Agustín. A pesar de
esto, es otro programa.
A pesar de su físico, es un caballero.
A mí me viene a la mente el petón. El queso petón.
¿Queso petón?
Qué bueno que el no dijiste. Oaxaca, que hace poco fue nombrado entre los quesos. Entre los mejores quesos del mundo.
Sí, claro, en el top 10 de quesos del mundo, claro.
Y que se hizo un escándalo.
¿Qué escándalo?
La gente en las redes diciendo que hay. Los escándalos de ahora, insisto, volviendo al punto, no nos importa poco lo que comemos, pero nos importa mucho si algo pasa en las redes. Si
sí, algo es alguien, trascendencia, y algo que además a ti no te afecta, güey, ¿no?
Sí.
Bueno, pero todo eso de lo que, por la gente que no sabe y no puedes dar una información así, ajá, fue que la cuenta World of Statistics, ajá, en X, lo nombró como el quinto mejor queso del mundo, ajá, con datos de otra cuenta, bueno, de otra cosa que se
llama Taste Atlas, italianos.
Y colocándolo bajo el nombre de queso Oaxaca. Y el tema era que mucha gente empezó a decir que el nombre era quesillo.
Así es, que parece que es el nombre.
Para dientecilla, para el
dientecilla. Y entonces...
No, bueno.
Un abracillo con quesillo.
No hay quesillo, Roquefort.
Y mientras tanto, 21% de soya en la lata.
Bueno.
Y sigue.
Siguiente sección.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Sigamos en el asunto social, amigos. Yo quiero felicitar a un montón de marcas, desde este púlpito del micrófono, a un montón de marcas que recientemente, con el paso del 8M, del Día Internacional de la Mujer, decidieron no participar. No, o sea, ¿te diste cuenta que hubo mucho menos campañas?
Sí, es congruente.
O sea, es que terminaban quemándose, ¿no? No hacían cosas para ser congruentes con apoyar una causa social.
Pero también
solo hacían promociones por el mes de la mujer.
Pero no crees que es la curva normal de cuando algo se pone de moda y entonces todo mundo se sube hasta que toma su nivel real, la gente lo entiende y dice, güey, no tengo nada que hacer ahí, güey. O sea,
no.
Yo sí creo que con el 8M pasó, te voy a decir por qué.
Porque pero pasó a golpes.
Hace 10 años no existía eso. O sea, vamos, el 8 OM existe hace muchos años.
Exacto.
Pero desde hace pocos, yo te diría, a partir de este sexenio, fue cuando realmente tomó una fuerza de noticia, de marchas, es
que,
y de...
Hay que separarla. De hecho, por ejemplo, aquí en Los Dioses del Marketing no hicimos un programa especial del Día de la Mujer.
No, porque todos los días debe hacerse considerarse
porque
a la
no
mujer.
Nos va.
¿No?
O sea, no está en el asunto de nuestros valores de...
Claro.
De marketing. Yo creo que hay que evaluar el asunto de participar o no como marca en un movimiento social.
El que sea.
¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre tienen dos dimensiones. Pasa con el Día de la Mujer. Hay la parte social y hay la parte de un calendario comercial.
Sí, claro.
¿No? Eso específicamente en marzo es donde es muy confuso porque las mujeres son un segmento, pero no son... No son un gueto, como tú dices.
Sí, no son una fecha, güey, claro.
En cambio, en el caso del Pride, eso sí sucedió. O sea, sí hay una parte de lucha social, pero también ya se convirtieron en un segmento comercial, incluso valuado en millones de dólares.
Sí, un target, claro.
¿No? Ya son un target.
Sí, claro.
Entonces, vivir en esa confusión de no sé si debo estar del lado social o del lado de marketing es donde hace que las marcas trastabillaran durísimo. Vimos casos horribles el año pasado, vimos a a, ¿cómo se llaman los tenis que usabas en la primaria?
Panam.
A Panam. Hemos visto grandes errores por querer subirse al tren del mame.
Ahora te voy a decir, yo creo que, una vez más, el que te subas o no, evidentemente tiene que ir en congruencia con los valores, con el tipo de producto, con la cultura de la empresa. Esa es una.
De la empresa.
Pero la otra es que además tiene que ser una buena ejecución, güey. O sea, tiene bueno, que ser una bueno, es que también esas son las cosas que hemos visto.
Pero
o sea,
no, pero no solo sí, una buena ejecución.
Me subo algo que no me corresponde y además me subo con una basura, güey. No, bueno, es la combinación perfecta para
sí,
que te...
Y entonces nadie me ve.
No, pues, pero y me si subo te ven, ahí te encargo.
Pero me subo con una muy buena ejecución y no soy congruente con los valores de mi empresa.
No va.
O sea,
fregado.
Ya es la combinación.
Es que no hagas el famoso pinkwashing, ¿no? O sea,
absolutamente.
O el feminismo corporativo.
Absolutamente.
¿No? O sea, quizá hay muchas formas todavía de tomar acciones como empresa que no nada tiene que ver con una estrategia de promoción.
Con una estrategia comercial, ¿no? De con salir a anunciar tu producto con motivo de...
Ahora vamos a meternos en temas más complicados.
Venga, ¿ah? A eso nos dedicamos.
Estás diciendo el cómo no y el por qué no. Pero lo ideal es que digamos el cómo sí.
Es a lo que voy. ¿Ustedes se acuerdan una campaña maravillosa que la platicamos?
De unos tenis.
La de Subway.
Que les daban permiso de rayarlos. ¿Cuál de Subway?
Creo que la platicamos aquí, una campaña de Subway que se hizo hace 2 o 3 años en Estados Unidos, que lo que hacía Subway era presentaba una serie de establecimientos en los que la dueña y la emprendedora del establecimiento...
Amigo,
Subway,
fue el año pasado, fue en México.
Era mujer. No, bueno, maravillosa campaña, ¿eh? O sea, esa era congruente.
En el bobia imaginario, le parece tan buena esa campaña que pensó que era en Estados Unidos.
Sí. Porque
lo hicieron en Estados Unidos.
Es una bajada de algo que ya había pretendido hacer bien. Google. Google, por ejemplo, en los mapas, si la persona que de alguna u otra forma certificaba la titularidad del negocio mapeado, iba a tener un badge, ¿no?
Claro, pero ahí la protección de datos personales.
Y luego alguien llegó y les dijo,
vulnerabilidad, güey.
Bueno, amigos, no, o sea, mala idea.
Exacto. Compa, no lo haga.
Exacto. Es una buena idea.
Vivimos en una situación donde, pues, un señalamiento que podría ser una ventaja acaba también, me parece, que discriminando al resto del segmento.
Totalmente.
¿No? Porque entonces, cuando emparejas esa... Bueno, cuando pones esa situación, lo que haces es no ponerle bacha a los demás.
No, pero además, mira...
No hay equidad.
El
no hay...
problema de esas campañas es que, evidentemente, siempre que tú enalteces algo, vamos, el concepto es cuando yo elevo algo, hay algo que se queda abajo, güey. Entonces, es justo lo que dices, no hay equidad. Vamos, por cuando, eso, cuando por alguien eso, corre más que los demás y le doy una medalla, está bien.
Como mercadólogo siempre ha sido, no lo haga, compa.
O hágalo bien. O sea, hágalo bien y todo el tiempo.
Por el contenido de sus latas de atún.
No
bueno.
O sea, nos decía aquí Carla González que... Mejor era concentrarse en los momentos de consumo. Que las marcas tenían que empezar a dejar de decirle a la gente qué hacer y concentrarse en lo bueno que es tomarte una cerveza a la hora del desayuno. ¿Digo qué? De la cena. Claro. ¿No? Porque te pones a decirle a la gente qué sí hacer, qué enaltecer, qué bajar y no puedes salir de ese tren.
Es que mira, justo eso fue mucho de la... De hoy el endeudamiento social que tienen las marcas y toda esta exigencia de es que ahora tú no solo vendes esto, sino me tienes que dar esto y esto. Fue precisamente por meterte en terrenos que no te correspondían, pero que además te metiste en un mood como persona, no como marca. O sea, ahora yo voy a rescatar a los niños, voy a... A ver, espérame, güey, si tú vendes yogurt.
Sí.
O sea, ¿en qué momento?
La migración,
¿no?,
de la responsabilidad social corporativa en el propósito de la marca.
Que son, exactamente. O sea, ahora resulta, no importa el contenido. Lo que importa, o sea, y me refiero al contenido, exacto, literal del gramaje del producto. Es que ayudes a la vaquita. Exacto, güey, pero le estás dando la madre a los delfines. O sea, es esta cosa de salvo una, pero le pego a otra para ocultarla.
Esa reflexión que estás dando ya pertenece
a tu edad,
¿no?, a el nuevo consumidor.
Sí, claro.
O sea, esa reflexión que estás dando no estaba en el perfil del consumidor siquiera de hace 10 años.
No. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil irte al bulto.
Hace 10 ya iba empezando, ¿eh?
Mira, pero antes yo creo que era mucho más fácil irte al bulto y decir, a ver, si estoy parado enfrente de un anaquel y tengo 4 productos que son de alguna manera... Vamos, voy a decir Un ejemplo, tengo 4 desodorantes y los 4 son de canela navideña. Güey, ah, pero mira, este de lo que yo compro una partecita se va a salvar a la mariposa monarca. Güey, si era de alguna manera un detonador de compra, decir, bueno, pues estos güeyes dicen que ayuda, pues va, lo compro. El problema hoy es que ya todo mundo dice que hace, no lo muestran. Todo mundo dice que apoyan, no lo muestran. Todo mundo está participando en estas cosas. Sin embargo, creo que sigue habiendo el mismo problema de que no muestras esas acciones, son temporales, son de temporada o no las tienes.
Pero eso, hemos hablado, no eso, ser socialmente eso responsable. Ya hemos hablado en otros capítulos con otros invitados. O sea, sí. La verdad, el tema es que la responsabilidad social de una empresa necesita, o sea, para que pase lo que tú dices, Bobia, necesita un presupuesto que no tiene.
Entonces no te metas.
¡Ajá! ¿Pero por qué? Pero,
que se acabe entonces, el programa. Ahí, córtale ya. ¿Qué? O sea, ¡ey, no te metas! Estamos de acuerdo.
Pero entonces no deberías de tener acciones de responsabilidad social sí. en tu empresa.
Pero reales. Por supuesto.
Pero son de adentro para afuera, no de afuera para adentro.
Lo que tú estás diciendo... Ah, bueno.
Es que yo sí creo...
Pero si se puede, pues nomás tantito, ¿no?
No, pero es que así empezó, con tantito. Ver, porque la hija del dueño tenía una fundación, güey. Y entonces se empezaron a dar cuenta que si te ibas por allá, empezabas a vender más de este lado.
Es bien sencillo. Ninguna marca puede hablar... Es subirse al tren del mame el 8M si la empresa que es dueña de esa marca no tiene una política clara de equidad.
Uy, manito.
Y que la lleva aplicando 10 o 15 años.
Uy, manito.
Es así. ¿Por qué? Porque te lo van a encontrar.
Pues muchas gracias a todos. Este fue un programa
de cómo no hacerlo. No,
claro, claro. Y además hoy estás mucho más expuesto a las tripas de tu negocio.
Me parece muy dramático lo que estás diciendo porque te deja en una posición de no se puede hacer nada. No,
sí se puede. ¿No?
Y entonces, en vez de
sí puedes empezar de la
puedes
nada.
Puedes empezar de la nada. Pero, claro. Pero muchas veces, como lo mencionas, a lo mejor en vez de tirarte con el mensaje a tu meta comercial, ajá, quizá valga mucho más la pena que en la parte de responsabilidad social de la empresa se comiencen a hacer ciertas acciones que primero impacten al universo que te compone como empresa.
Exacto.
No, primero. Claro.
De adentro para afuera.
Por su comunidad.
No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera.
Es bien fácil.
Claro.
Oiga, aquí damos 5 días más de permiso de maternidad. Ya.
¿Y no crees?
La gente que... No. Estamos donando y haciendo, dice que es 10% de descuento.
No, güey. Yo conozco empresas con las que trabajé que ¿quién? Donaban biberones ¿nombre? A causas sociales.
Ah, ya sé cuál.
Y ¿nombre? No tenían un lactancy room en su corporativo, güey. Es absurdo.
¿Cuando estabas con la o sea, de Menem?
Es absurdo. Entonces,
pues con Johnson & Johnson, ¿no?
O sea, tienes que empezar por casa. Para luego salir y mostrar, porque hoy, una vez más, creo que eres muy vulnerable en las tripas de tu negocio. Y más que vulnerable, la congruencia y el prestigio de lo sí. que haces como grupo empresarial están en un spot de 20 segundos y en una pendejada que se le ocurrió a un creativo de agencia.
Exacto.
Y dices, abusado, mi chavo.
Espérame, de Bobia no vas a estar hablando, cabrón.
Ni de Agustín ni de mí. O sea, hay que ser congruentes. La gente ya no la puedes engañar ni la debes engañar, güey. O sea, está mal, se te cae.
¿Quién es este Bobia y por qué no me traen al verdadero?
Exacto, ¿dónde está el verdadero Bobia que dice, no, nomás tantito?
Es que sí se puede.
Vamos a ver el cómo sí.
Ok, claro. Entonces, conclusión, o sea, sí pueden tomar acciones sociales.
Deberían.
Que no vayan inmiscuidos en el hard sell.
Así es.
Ese es
el camino.
¿Sabes cómo se llama
no
eso?
Tome la
autenticidad.
No tome la tentación de salir a, hazte un post y hazlo morado. ¿No? Si usted, sobre todo si usted tiene una marca más pequeña.
¿No? O que no está ligada en lo más mínimo.
Yo vendo chocolates, pero ponte un post morado y di que apoyamos a la... ¿Eso qué?
Claro.
O sea, puede destruir a tu marca que tú vas creciendo poco a poco, ¿no?
Si tienes una boutique de venta de ropa en alguna alcaldía del interior de la República... Ajá. Y a principio de marzo pones un anaquel con ropa morada para el 8M, ¿eso es una acción buena o mala?
Es una acción... que está aprovechando una fecha social para vender.
Sí, porque
en principio ahí estaría mal.
La diferencia
ahora,
sería
si esa ropa
que tú ofrezcas durante dona, marzo,
el dinero se dona a una causa legítima, puede empezar a estar por el camino correcto.
Porque ya no lo traes en el objetivo.
Así es.
Sí, pero te voy a decir una cosa y es donde...
Pero
donde,
todavía no es suficiente. Eso es así, es
un pelo la diferencia. O sea, si yo pongo afuera de mi tienda un letrero que dice, dentro de esta tienda tenemos un anaquel de ropa morada donde una parte de esto, bla, 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 bla. Güey, de alguna manera estás generando tráfico. O sea, estás... Sí te estás distinguiendo y trae un enfoque evidentemente de venta. Yo sí creo que esto, fíjate, podría ser...
¿Pero está bien o está mal?
Está bien, o sea, el hecho de que lucres... No,
haces nada por la causa social, ¿no?
No, pero a lo que voy es, si tú hicieras este mes apoyamos a la mujer y todos los 30 días vienes como mujer y tienes un descuento para comprarte ropa, está bien, güey, uso el pretexto,
no
si
lo
es real.
Sé.
Si
no,
es real.
No. Ese es el engaño.
Sí.
Convertir una fecha social en una oportunidad comercial.
Fíjate qué ironía.
No vas a perder, güey.
Nunca he visto una juguetera que regale juguetes en Navidad, güey.
Por ejemplo.
Siempre es en un mes en el que no está el hard sell.
¿Y cuál es el punto?
O sea, güey, la entrega de juguetes sí tiene una temporada muy marcada.
Convertir la causa social sin ningún aviso en oportunidad comercial.
Ahí te va. Bueno, estoy de acuerdo.
Donde el consumidor te la cobra. Es la verdad.
Sí, sin embargo, ahí te va. Yo sí que, mira, el ejemplo que yo tengo muy claro en la mente, porque trabajé algunas cosas con ellos, es el Teletón. El Teletón es una cosa que cada año se vuelca la gente a decir que es un robo, que es una mentira. Yo ya conocí algunos centros de este rollo y yo lo que le digo a la gente es, estoy de acuerdo. Vamos a pensar que lo que tú dices tienes razón. ¿A quién ayudas tú?
No, pues, a nadie.
No, espérame tantito, güey. O sea,
¿pero tengo derecho a mi sagrada opinión?
O sea, sí, pero entonces no destruyas está pasando. Yo ya vi cómo rehabilitan niños y es totalmente real.
¿Pero cuál
es
el punto?
O sea, que a lo que voy es... Yo sí creo que hoy el juicio del consumidor hacia ciertas acciones... O sea, ¿de dónde quieres que salga la lana para que apoye una marca a alguien, güey? O sea, pues tiene que salir de las ventas. Ahora, que esta parte sea como de alguna manera muy, muy, muy prostituida la imagen de alguien o de un producto para generar ingresos, para poder ayudar a un alguien, está bien o está mal. De algún lado tiene que salir la lana para ayudar a una fundación, güey. Que las fundaciones también son un negocio, ¿eh?
Por eso, pero el punto es que no necesariamente la acción de responsabilidad social tenga que ir hacia afuera, sino que primero partas de lo principal. Exacto. Tú lo mencionabas hace rato con un caso de cuando trabajaste con Nido o con Nestlé. El tema de una empresa que regala...
No era Nestlé, pero es Nestlé.
Regala...
Les metían un raspón.
Biberones y que no tenían...
Lactancy Room. Políticas para motivar la lactancia.
Eso, estimados amigos, sí, claro. es una tontería.
Sí, pero es exactamente. O sea, vamos, si lo pasas, no a marca. Si lo paso a persona, es como este señor que es un infeliz, güey, que trata mal a la gente, le paga mal, bla, bla. Un X, una persona. Okay. Pero eso sí, cuando sale en pareja, lo que hace, va y le da limosna al güey que está pidiendo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, tendrías que ser un alguien congruente, una buena empresa, sí, sólida, que trate bien a sus empleados. Fíjate. Para que, vamos, se podría regular, güey, para que tú tuvieras la posibilidad de comunicar una cuestión social, a lo mejor tendrías que primero ser una empresa
construir
que socialmente
prestigio.
Vamos, sé que la palabra está muy cacheteada, pero tendrías que ser socialmente responsable,
no
demostrado para poder generar campañas de ese tipo.
Lo que estás diciendo,
lo que estamos
son
diciendo,
las
joven.
Áreas de responsabilidad social de las empresas.
Sí, lo que pasa es que no te dice... Sí.
En el momento en que un Vivales dijo, hay que decir esto para vender más, ahí es donde torció el rabo la marrana.
Ah, sí, claro. Pero eso yo creo que tiene 300 años, güey. Vamos, Campbell decía... Yo llevo el amor de las madres en lata, güey, a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde Campbell reventó.
Eso era propaganda.
Claro. Claro, pero ahí hacían las dos, güey. Uno era apoyo a la nación, güey. Es el sabor del hogar. Vamos a llevarlo a la segunda. O sea, vamos a Europa para que nuestros soldados. De alguna manera era lo mismo, güey. O sea, a lo que voy, eso no es
entonces,
nuevo.
Entonces, primero ponga el huevo y luego lo cacaré.
No, primero sea una buena empresa, sé responsable, trata bien a tus empleados, no hagas chingaderas y entonces ya luego te volcas, güey, a hacer campañas
a
sociales.
A apoyar
claro.
causas sociales.
Claro. Y no, pues ya ninguno se anunció.
Ya valió.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Bueno, estamos en el tema de campañas políticas y recuerden que dijimos que no íbamos a hablar de política, pero sí íbamos a hablar de la narrativa
de las ejecuciones.
Se detecta
¿de
qué está en la ejecución pasando? Publicitaria.
Ya
¿no?
llevamos...
¿Por qué? Perdón, porque al final...
Propagandística, porque no tiene fines de lucro.
Lo que se está viendo son acciones publicitarias en personalidades públicas que se conoce como propaganda política.
Tal cual. ¿No?
Pero fíjate...
Y yo, está durísima la arena.
Yo veo un fenómeno hoy muy, muy, muy diferenciado de las campañas de hace muchos años, en las que si te fijas...
Hay partidos.
Todas las campañas están empezando a tomar... Un camino mucho más enfocado hacia la publicidad que hacia la propaganda. A lo que voy es, hoy los candidatos tienen mucho más un tratamiento de producto de consumo que el que tenías antes de un político. Vamos, hoy creo que ves campañas mucho más... A pesar de lo malo y lo feo que son... Tienen un tratamiento un poquito más estético, güey.
Entiendo tirándole, lo que dices tirándole a publicidad. Profesionalización de nuestras campañas políticas, sin duda.
Sí, ya no las hace.
Que queden como producto.
No, yo también tengo mi duda.
Yo dije intento, ¿eh?
Pero ha estado buenísima la competencia, ¿no? O sea...
La descompetencia,
¿no? Cada quien fue agarrando su carril.
Sí, porque era complicado generar un storytelling en el escenario social, pues lamentablemente que vivimos, ¿no? O sea, no es como para decir, vamos a estar mejor.
Pero ¿ves algún momento, ¿no? ¿Ves algún producto con una campaña sólida?
No, y justo ese era uno de los puntos que yo quería decir. Lo que se está viendo hoy es no como diferenciación de mensajes. Pero no hay una línea sólida en ninguno de los tres candidatos.
Ninguno tiene concepto rector, o sea...
Bueno, no.
Espérame.
No, puede ser que sí lo tenga, pero lo que se ve...
El partido oficialista tiene una línea narrativa muy clara. O sea,
Pues la continuidad.
Los otros son los malos.
Sí,
un storytelling súper
hecho. De acuerdo.
Pero en la campaña, cuando tú lo ves en la calle, no sé si necesariamente dice eso.
Es que tú no eres el segmento, papá.
Que te voy a decir una cosa. Tienes
toda la razón.
Estoy de acuerdo con Alberto en cuanto a que tú ves la campaña del gobierno actual y uno, traen un mensaje de continuidad positiva.
Seguro.
Y la otra es, construyen mucho más de lo que destruyen. O sea, vamos, quizá el 60% es sigamos con esto que está bien bueno.
Pero si lo llevamos a marcas, es lo que hace cuando eres una marca líder en el segmento.
Tal cual.
O sea...
Sí, los otros están como Burger King, ¿no?
McDonald's y Burger King. Pues McDonald's va a decir...
Ni me meto contigo.
Ni lo volteo a ver.
Ni te pelo.
Pero como marca retadora, pues tienes que aventarte con una narrativa distinta.
Sí,
estaba escuchando...
La que se... Bueno, diga.
Estaba escuchando... a un analista político que estaba comentando, haciendo una reflexión con base en unos datos del impulso al voto, ¿no? Recordemos que estamos ciñendo esto al tema de narrativa para no irnos a temas políticos.
No empiece. Entonces, ¿quién vas a votar, Bobia?
Porque
entonces,
los productos están...
El mensaje era que lo que faltaba al competidor, a la marca competidora, ¿no? O el mensaje competidor en contra de la comunicación oficial, donde te están diciendo ellos son los malos, te van a quitar todo en lo que te apoyamos. Decía, hay un hueco, porque el mensaje, por supuesto, no era solamente no te lo voy a quitar, sino debió haberse llenado con un yo te voy a dar más. Y eso cambiaba.
Así de sencillo.
Y ponía en una narrativa totalmente distinta la oficialista y sus competidores. O sea, yo te voy a dar más. No es no te lo voy a quitar.
Exacto. Si hasta te falta.
Exacto.
Sí, es. Ahí vamos. Mira todo lo que te he dado y todavía nos falta, pero ahí vamos. Ve todo lo que ya tienes. Pero fíjate, hay ejecuciones que yo veo y digo, hijo. El otro día hay una de se va, vamos a decir nombres o no. Hijo. O no vamos a decir nombres o.
Diga lo que usted quiera.
Depende. Ahí,
ahí
te va.
Eso es el internet.
Ahí te va. Estaba viendo la campaña de Claudia Sheinbaum, aunque la idea no era mala. Una de las...
Dijo Claudia Sheinbaum.
Una de las 500 campañas que había. Y entonces ella lo que empezaba a enumerar eran cosas buenas que habían sucedido durante su mandato. El pequeño detalle es que las decía en chinga, güey. Rapidísimo, güey. Para que cupieran más en el spot, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que las estás oyendo y dices... Güey, perdió toda la credibilidad. O sea,
en vez de hacer 5 spots.
Es una muy mala ejecución, en mi opinión.
Tiempo.
Y entonces lo que hicimos fue cambiamos los faros y entonces compramos patrullas y entonces ya metimos la luz y entonces ya hay agualipi y entonces...
Eso tiene una razón de comunicación política, me parece, de forma tradicional. que es lo primero es posicionar al personaje, porque acuérdate que legalmente hay una repetición programada de los spots de cualquier partido político, dependiendo los porcentajes de representatividad y votos que tuvieron, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, el mix de medios. Budget.
Ajá. Entonces, o sea, lo que tú tienes son determinados espacios en un inventario, ¿ah?, que sí, corre de aquí a allá, ¿no? Probablemente en esa estrategia, entiendo tu punto de que quizá el storytelling o la narrativa...
La pieza, estoy juzgando la pieza.
La pieza trae una ejecución a toda velocidad porque en teoría debería de suponerse que ese mensaje tiene una vida muy corta. O sea, quizá de 2 semanas o 3, porque en una estrategia de comunicación política vas refrescando esos mensajes porque tienes una cosa que pocas veces tendrías con una marca, que es la frecuencia.
No. Y la cantidad de producción que se genera en una campaña, no hay marca que le llegue.
Es frecuencia.
No hay marca que le llegue a la cantidad de producción que se genera en una campaña. Diario hay piezas nuevas, güey. Uh-huh. La única marca que yo he visto que hace eso y lo hace durante un tiempo... más o menos de 35, 40 días, es la Comer. Cuando era Julio Regalado, que diario sacaba y producía spots de tele, de radio, todo el tiempo. Y vamos, alguna vez platicamos con las agencias que les trabajaba y me decían, güey, es un mes y medio que no dormimos, güey, que diario es...
¿Cuáles son los días, güey?
Pero se pagaba.
Uva, guacamole y papi, puta, pues ahora le va, güey. Acá el nivel... Porque además, si te fijas... A diferencia de algo que está programado y que trae una estrategia, esto es reacción.
Pues en principio todo el tiempo.
Bueno, no debería ser, pero lo es, ¿no?
En principio
todo el tiempo
no
reaccionas.
O sea, y se ve, yo sigo con mi punto, que se ve muy claramente quién dentro de Morena está diciendo qué. O sea, por un lado la campaña están diciendo sí, que no regresen los de antes. Pero por otro lado vemos los espectaculares de Morena que dicen Morena es la familia. Y no sé si necesariamente eso construye al mismo concepto.
Lo que pasa es que yo creo que disparan diferentes balas al mismo tiempo. Entonces tú oyes un mensaje
pero
en el radio
es impresionante.
Que veo en el Billboard. Que, o sea, y yo sí creo que le juegan al por algún lado te voy a agarrar, güey.
Pero el ruido es muy, muy fuerte.
Sí, claro.
O sea, si fueran como Julio Regalado, tendrían que tener... había un concepto madre y bajaba en el azúcar, los productos.
A diferencia, una campaña de un Julio Regalado, sabes que lo que oigas con esa voz y con ese tono es algo que esté en barata. Ya, güey, de entrada. Acá la bronca es que no sé si es defensa, si es ataque, güey, si es pro, si es... O sea...
A eso me refiero.
Es que no construye.
No me queda claro qué es de quién.
No, es que en teoría, particularmente estas elecciones, en comparación de
y
las
todavía
otras...
todavía no empiezan.
Estas...
No, hombre, ya.
Estas pero, ya vienen con un tema de convencimiento a un segmento que no está convencido. Es decir, el segmento convencido que va a hacer una acción a favor de un partido u otro... Ya está, entonces no se va a mover, es el mismo.
Ya está viejito.
Pero es el mismo.
A diferencia de otras elecciones en las que, digo, sé que no era así, pero al final del día las campañas salían como partiendo de ceros y era, trata de convencer a la mayor gente posible. Hoy sí veo este enfoque de, a ver, yo ya hoy salgo con mis ejércitos, cada partido tiene ya sus ejércitos, sus consumidores, y lo que sales es, sobre la masa que esté en medio... que está dudando o que no le interesa, los apolíticos, los jóvenes que están de alguna manera confundidos o que no les interesa, y esta gente que dice, yo ya no creo, sobre esos van todas las campañas, a decirte, güey, por las buenas, por las malas, con cantados, sin cantados, con colores, sin colores, güey, guapo, no guapo, por algún lado te voy a agarrar, ¿no?
Al desorientado.
Claro, va 100% ahí, porque además es evidente que ese es el factor que va a marcar la diferencia, ¿eh? O sea... Quien se come ese mercado.
Otra vez te pregunto, Beto, ¿la campaña se puede ganar en digital?
¿En esta ocasión?
Sí.
Híjole, me parece que sí.
De plano.
Tengo la impresión de que sí.
Bueno, ¿a qué nivel de gobierno estamos hablando?
Es que el impacto de consumo digital ya tiene una percepción distinta a lo que tuvo hace 6 años. Porque hay un tema que es credibilidad de la pantalla. Ajá. Entonces, todavía hace seis años.
Con la imbecilidad.
Con el tema de YouTube,
TikTok.
Entonces, ahora, el mensaje que tú crees, y en el estudio más reciente de percepción viene ese dato, los mexicanos encuentran mucha más credibilidad en lo que le entrega la pantalla del celular a lo que le entrega la pantalla de televisión.
O la prensa, que ya no existe.
Ah, bueno, ya, o sea, medios para abajo.
Que es tristísimo, ¿no?
Luego, entonces, regresas a la máxima de comunicación, ¿no? Frecuencia y alcance. O sea, necesito estarte repitiendo ese mensaje de muchas formas. La gracia es que hoy la percepción, sobre todo por el tema de TikTok, es que hay muchas formas de hacerte llegar el mensaje sin que sepas qué es el partido, qué es un mensaje oficial. Muchísimas. Y ese será un tema que seguramente se discutirá por ahí de noviembre o en enero del año pasado. Es que en teoría está medianamente regulado porque hay un ajuste de ley para los influencers y reportar el contenido patrocinado. Pero, amigos...
Me cuesta trabajo entonces, el que regules lo que aparentemente es irregulable.
Porque se vuelve contenido editorial. Entonces,
sí, por eso. Sí.
Y ahí viene el gran problema, porque tú vas a consumir un contenido que viene hipersegmentado por lo que has visto y has leído, ajá, y encima de todo podrías tener una estrategia, entre comillas, orgánica, que esté suscitándose en estrategias orgánicas, porque aparte no puedes pautar todo ese contenido.
Exacto. No puedes pautar. En
entonces, más allá de decirte de que se pueda ganar o no, lo pondría de esta forma. Me parece que es la elección que históricamente jamás vista en la historia de este país, la percepción para llevarte a la persuasión si eres un público desorientado, va a suceder el 100% en digital.
Ahora, que yo sí creo que la definición de esa persona que duda va a ser cuestión de horas o días antes de la elección. O sea, es
es como la tercera vez que lo dices.
Voy a salir a la una.
Es como la tercera vez que dices ese comentario y siempre he querido preguntarte. Bobia diciendo que el posicionamiento no es valioso.
O sea, no.
El último mensaje es el que me voy a quedar.
Es que te va. El problema.
Y el posicionamiento.
El problema aquí no es de
construir.
El problema no es de posicionamiento. Ahí te va. Lo que pasa es que hoy la durabilidad de ese posicionamiento por la cantidad de mensajes y la saturación que hay,
ya entiendo,
es súper chiquitito, güey. O sea, lo que voy es...
Pero entonces no es posicionamiento.
No, o sea, es otro tipo, es el nuevo posicionamiento, güey.
No, estás hablando de recordación.
Es instantáneo, güey. O sea, antes tú generabas un posicionamiento con una construcción a partir del tiempo y con múltiples acciones, güey. Construías con mensajes, con producto, con etiqueta, con presencia, no, con patrocinios.
Por eso, posicionamiento es... Dime tres marcas de cigarros. Eso es. En el momento, ¿por quién vas a votar de estos 10 güeyes? ¿No? El que me venga a la mente es posicionamiento.
Sí.
Tú lo que estás diciendo es, me voy a acordar del último mensaje, no de nadie para atrás.
Yo creo, en cierto target, así va a ser. Yo te reto a que salgamos a la calle y le preguntemos a la gente, dime cuatro candidatos de algo. Cuatro, ¿eh?
Mis México.
Ajá.
Mis Alemania.
No, te van a decir dos.
Mis Estados Unidos.
O sea, son los dos punteros. Pero de ahí para abajo.
Por eso. O sea, estamos hablando
eso
de lo
es
mismo.
Posicionamiento.
O sea,
claro.
El tema es: hay una construcción de narrativa así y si la percepción tristemente no va a poder ser medida en ejecución. Porque no tenemos una legislación bastante estricta en la generación editorial de comentarios. Porque entonces vendría además otro dilema impresionante, que es regular tu opinión.
No, pero ahí te va ahora.
Es que ya está difícil, ¿no? Hace poco un amigo creativo, que no vamos a mencionar aquí,
de Bobia,
nos decía, ¿cómo van a regular? O sea, ¿esa campaña se puede o no se puede? Pues es que ya entra dentro de llamar al voto. Pero es mi opinión. Ahí está el chiste.
Sí.
O sea, ¿hasta dónde debe regular el Estado
a la gente,
la opinión de los ciudadanos?
Claro, esa es una, pero la otra es que ahí te
¿cómo
va?
Puedes saber que esa opinión es pagada?
A diferencia de otras, exacto, campañas, en esta, fíjate, antes tú tenías dos o tres marcas, o tenías cinco marcas que eran los partidos, ¿ok? Esas ya eran marcas, y de esas marcas abajo tenías productos. Hoy creo que pesan mucho más los productos que las marcas.
Hay una razón lógica.
Hay una confusión brutal entre no. esta fusión de marcas, pero hoy los mensajes y los discursos que trae cada producto dentro de la misma marca, güey, puede no coincidir, ¿eh?
Eso lo hablas tú como segmento de mercado, porque tú Alto. Viste el trabajo de unas marcas o como partidos políticos.
¿Qué? Es de, que, es de época.
Si yo le pregunto a Jime, a Erika, a lo mejor todavía tiene cierto, porque le hablo muy chavito, pero a gente de menos de 25 años, ¿de qué hablas?
Sí, es como si hoy me vendieran Coca-Cola, Pepsi y Peñafiel. Unen fuerzas para ofrecerte la nueva Coca-Psicol Tehuacán.
No, eso no es porque tú sabes de qué se trata.
Sí, pero... El otro es de persona.
A mí me encantaría entrevistar a un chavo aquí, ¿eh?
Ellos no se acuerdan cuando eran enemigos.
¿Por qué no hacemos un programa y entrevistamos aquí a un joven para que nos dé esa percepción? ¿Ellos
¿Por qué luego me criticas a mis invitados?
¿Pero lo vas a dejar hablar? ¿Cuándo?
¿Yo cuándo he criticado a tus invitados?
¿Pero sí lo vas a dejar hablar fans? ¿Para qué?
¿A quién te he criticado?
No, en hombre. Este programa dijiste, hace una hora dijiste, invitabas a fans.
No. Sí, yo dije, ¿se acuerdan de cuando invitaron a un fan? Nada más dije
disculpen
eso.
A Bobby una vez más.
Ustedes son los que me cargan el muertito a mí.
Nos escuchemos en el siguiente Dioses del Marketing. Tendremos ya otra temporada de invitados.
Sí, ajá, ahí viene.
Vienen tremendísimos.
Híjole, mejor.
Y,
mejor me callo, no nos vayan a cancelar.
Mientras tanto, nos vamos a dar la tarea de que Agustín va a abrir el correo electrónico. Acuérdense, screenshot de video de los dioses y
viéndolo en la plataforma.
Se transfiere 3 meses del servicio que nos manden.
Tres meses.
Ah, está por bueno,
piocha.
¿Eh? Está bueno. Está bueno.
¿Cuántos?
Pues tres. A los primeros tres, ¿no?
Tres a tres.
9 mensualidades. Así te vas a aventar.
3 por 3.
Eso es billete.
Así me da de dinero Spotify por ser tan famoso. Claro que no.
Nos escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing. Adiós.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.